Escuchó los alegatos de conclusión de cada una de las partes, luego de darse aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General de Proceso, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales, bajo la perspectiva del régimen de protección del consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor John Alexander Montenegro Meneses y Banco BBVA, relacionada o circunscrita a la cuenta de ahorros terminada en 3488 de titularidad, y concretamente la transacción, el pago PSE, que se realizará el 6 de abril de 2024 a las 14:19 con 52 segundos, por valor de 2.890.000 pesos que desconoce y de los que solicita el reintegro conforme su escrito de demanda y la subsanación respectiva. Solicitudes a las que se opuso en oportunidad la entidad financiera demandada mediante la excepción que denominó ausencia de responsabilidad civil por parte de Banco BBVA. En ese orden de ideas, para la resolución es necesario señalar que el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de esas sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase en cuenta que es deber propio de las entidades financieras en la ejecución de operaciones que le corresponden, las mismas deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuesto, todo ello para salvaguardar el interés público de la actividad financiera. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 del año 1887, artículo 38, así como la Ley 1328 de 2009, las cuales son el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículo 5, literal A y B de la Ley 1328 de 2009, incorporado en el artículo 5 de la Ley 1328 citada, como un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación contractual con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien ese ejercicio genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, ello no significa que el consumidor le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxima que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y al respecto, la propia Ley 1328, en su artículo sexto, señala o prevé como buena práctica de protección al consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la objeto acá de debate, donde se desconoce la realización de las operaciones con cargo al producto, la cuenta de ahorros, la manifestación del consumidor de no haberla realizado ni autorizado, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta de ahorros. Es que en ese sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura, en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, entiéndase, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación, como por ejemplo en la decisión de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación del 16 de noviembre de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, sentencia SC 16496 2016, en la que se indicó que esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista en la que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejan a salvo, sea él o la entidad de cualquier ilícito. Verbi gracia señala a la corte custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, entre otros, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Que si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, señaló la Corte, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haber extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio punible en los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de la custodia de su tarjeta de crédito, señaló la Corte. Lo anterior guarda consonancia con lo indicado igualmente por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, indica la Corte, cuando el cuentadiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y en algo que se sabe la clave, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentadiente desde el punto de vista táctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sobre el caso en particular, no discuten las partes por haberlo así establecido como hecho cierto la existencia de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, perdón, terminada en 3488, asimismo que para el 6 de abril de 2024 se realizó la transacción a través de BBVA, pago PC 1419,52 por valor de 2.890.000. De igual manera, no se discute que ese mismo día y previo a la operación objeto de discusión, el demandante ingresó o se encontraba en el portal transaccional del banco, intentando realizar una transacción. Asimismo, que para la realización de las operaciones por el portal se requiere de un usuario, el número de cédula, la clave de acceso personal, así como el token que es generado a través del portal de la aplicación móvil, necesarios para la realización o materialización de las transacciones objeto a que discusión. Preste a ese token y su clave o código generado por el portal o aplicación móvil, conforme a la circular externa 029 en su parte 1, título 2, capítulo 1, y concretamente en el numeral 2, 2, 3, 2, 2, 6, como, 2, 2, 6 como mecanismos fuertes de autenticación. Señala que se entienden, entre otros, las claves OTP o One Time Password en combinación a un segundo factor de autenticación. Ese uso, o más bien el uso de ese mecanismo de autenticación fuerte denominado token, con su respectiva clave OTP One Time Password o clave de un solo uso, es un instrumento de los que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, ha denominado como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que para la realización de las operaciones o de la operación en la que deba necesariamente emplearse la clave OTP, así obtenida, implica estar en posesión de la misma, de la información respectiva, al momento de ordenar y ejecutar la operación cuya custodia y cuidado están a cargo del consumidor. En el presente subto no existe discusión sobre el uso de esa clave One Time Password, OTP, así como tampoco del deber de custodia y generación de la misma en cabeza del demandante. Así que se pone de presente en el interrogatorio del demandante, al señalar no solo que para la realización de este tipo de operaciones se requeriría tanto el usuario, que es la cédula, como la clave de acceso personal, sino el token que era generado o fue generado en su momento para la época de los hechos a través de la aplicación móvil y que la misma fue ingresado momentos previos a la transacción objeto a cada discusión. En ese orden de ideas, téngase presente que no existe controversia alguna que para la operación objeto de reclamo cursó contando con la información del mecanismo fuerte de autenticación, la clave One Time Password generada por el ACA demandante ese 6 de abril de 2024, minutos previos o segundos previos a la transacción objeto a cada discusión, al punto de que una vez el sistema le requería que le ingresara nuevamente, él no solo ingresó el token que le fue, que generó y le entregó el sistema, su aplicación móvil al portal BBVA.net, lo que sumado a la clave de acceso personal, su número de cédula como usuario, resultaban necesarias para la realización de la transacción objeto de discusión, lo que pone de presente que de una u otra manera le permitió la captura de esa información necesaria para la consecución exitosa de la operación materia de controversia. Es de señalar que conforme la naturaleza propia del contrato celebrado, la cuenta de ahorros a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominado One Time Password, esa clave alfanumérica por él generado es al consumidor financiero. Una vez le es entregada por el establecimiento de crédito para el uso en el portal BBVA. Es decir, tal como ha sido posición de las altas cortes de este despacho, correspondía a una obligación del demandante el mantener la custodia y cuidado de esta, como de la cédula y como de la clave personal, toda vez que la misma es de uso personal y transferible y por ende la realización de la operación, en principio, es responsabilidad del consumidor por haberse materializado la misma en razón al uso de este mecanismo fuerte de autenticación, sumado a un segundo factor de autenticación, como lo era el usuario y la clave personal, los cuales en algún momento de la operación permitió que terceros accedieran a ellos, pues no de otra forma se explica la materialización de la misma cuando para ello se requería un código generado One Time Password, denominado token, en poder y custodia del demandante, no solo generado por él, sino que una vez obtenido, lo ingresó junto con los demás elementos transaccionales. Así las cosas, vista que al actor le correspondía ejercer la debida custodia, no solo del código One Time Password, sino de los otros elementos transaccionales necesarios, como la clave personal y el usuario, permitió que terceros ajenos a la relación contractual objeto de discusión de una u otra manera accedieran a ellos, omisión que se muestra determinante del daño experimentado por esta, por lo que el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en la operación materia del proceso, por lo que se declarará el incumplimiento del demandante en la custodia de sus elementos transaccionales. Lo anterior, concretamente, en la pérdida de custodia de los elementos como lo es el token, el usuario y la clave de acceso, los cuales no tienen, no obstante lo anterior, la virtualidad de enervar la totalidad de las pretensiones. Y es que sin perjuicio de lo anterior, dentro de establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de la operación reclamada. En la medida que la desatención de la práctica de protección propia de los consumidores no exime a las entidades financieras de cumplir sus obligaciones que paralelamente le asiste, conforme el párrafo primero, artículo sexto de la ley 1328. En la gestión del producto atendido, aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, del título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de las demás establecidas por la entidad financiera, consistentes en primer lugar, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos, así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la conformación de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 233112 y 233113. Se indica por parte del banco que esta transacción objeto acá de discusión generó un alertamiento por múltiples variables, se acotó en el interrogatorio de la apoderada general del banco BBVA. Lo cierto es que, conforme da cuenta la contestación de la demanda, y así se expuso en la excepción denominada ausencia de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que la entidad alertó, se indica, la operación materia de demanda, que se comunicó con el contrayente, pero no logró respuesta alguna a la misma. Y de ello pone de presente el informe de investigación allegado al presente asunto, en el que se indica que, verificados los sistemas de monitoreo del banco, esa transacción presentó alentamiento, sin embargo no se logra contacto con el cliente y se confirma que la operación se efectúa desde la BBVA con las credenciales del cliente. Independientemente, y no es objeto de discusión de que las transacciones se realizaban o se realizaron con cada uno de los elementos transaccionales de la misma, ello no implica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco BBVA. Y es que señala la ley 1328 y concretamente la circular 029 que define todos los mecanismos o actuaciones tenientes a salvaguardar o definir mecanismos de seguridad en los diferentes medios y canales transaccionales, la de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten. Acá se pone presente por parte del banco que esa transacción generó un alertamiento por múltiples variables. Al ser interrogada la representante legal a qué obedecían esas múltiples variables, indicó o respondió que no obstante encontrarse las mismas dentro del perfil, lo cual es cierto, da cuenta el log transaccional allegado por Banco BBVA, en la cual no solo realizaba este tipo de transacciones, PSE, a través de BBVA Net, por montos iguales, incluso superiores a los objetos acá de discusión, o similares, como el realizado el 18 de enero de 2024 por 2.203.500.000 pesos, lo cierto es que dicha circunstancia en manera alguna releva al banco el incumplimiento de sus deberes contractuales. Y más allá de ello, los que establezca la propia entidad. Y de ello da cuenta el informe de investigación que se generó un alertamiento por múltiples variables, dentro de las cuales pueden estar el horario, sábado, fin de semana, el monto, cualquier otra circunstancia que no se expone en el informe de investigación. No obstante, lo oportuno y como da cuenta la circular 029 era la de establecer una confirmación oportuna. Confirmación oportuna que dependía o derivaba de que previo a la materialización de la transacción por valor de 2.899.000, al generarse el alternamiento, el comportamiento que debió haber aplicado el banco fue el de haber comunicado con el acá demandante. Y esto no es solo el intento, sino al no obtener respuesta, bloquear el canal o los medios. Y palabras más, palabras menos, no permitir la transacción. Esta confirmación debió ser oportuna. Y oportuno es haberlo realizado antes de la que la transacción cursara. Téngase de presente que realizar una confirmación para determinar y la transacción sí la estaba realizando el consumidor luego de que la misma se hubiese materializado alguna, no tendría razón de ser de la oportunidad de la misma tal y como lo señala la circular 029. Definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias. Cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, tal y como dan cuenta los numerales 233.1.12 y 233.1.13 de la mencionada circular 029, capítulo 1, título 2 de la parte primera de esa mencionada circular del año 2014. En ese orden, dicen, de ideas, antes el artenamiento que se pone de presente en la contestación, el informe de investigación, confirmable en el interrogatorio, lo adecuado y debido por el banco fue no haber permitido la transacción y confirmar la misma previo a la materialización, lo que no ocurrió en el presente asunto, razón por la cual se encuentra comprometida la responsabilidad del banco contractual acá demandado. Y es que el objeto de reproche lo constituye que dicha confirmación no fue oportuna, ya que la transacción de una u otra manera no era usual para el banco, y así lo pusieron de presente sus sistemas de monitoreo del reclutamiento, al punto que el propio banco procedió a su confirmación, no obstante la misma no fue oportuna, tal y como le exigiera la normativa anteriormente relacionada como requerimiento mínimo en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones como el objeto de discusión. En este caso, acreditado que la operación cuestionada generó alertamiento al interior del banco, que en virtud de ello se procedió a confirmarla, no obstante, la misma no fue oportuna, toda vez que dicha labor fue posterior a la materialización de la operación en primer lugar, y contrario, no existe prueba de la misma dentro del expediente. Ahora, como si lo anterior no resultara suficiente para acreditar el incumplimiento de los deberes del banco, súmese igualmente que faltó al deber de diligencia para con el consumidor ante el reclamo y solicitud de devolución de la operación desconocida, y concretamente la diligencia para la recuperación de los recursos. Una vez el desconocimiento de la operación del 6 de abril de 2024, toda vez que una vez tuvo conocimiento de la misma, inmediatamente la materialización, procedió a comunicarse con ellas, sin que dentro del expediente obre actuación alguna por parte del banco teniente a la recuperación de la misma. Con base en todo lo expuesto, declarará no probada la excepción denominada por Banco BBVA como ausencia de responsabilidad civil. Por el contrario, el incumplimiento del banco, y de esta manera se accederá parcialmente a las pretensiones, toda vez que concurrieron de manera conjunta incumplimientos contractuales de ambas partes, que dada su connotación demuestran determinantes para la generación del daño o reclamo acá presentado, por lo que se condenará al establecimiento bancario a asumir el 50% de la transacción objeto de discusión por valor de 2.890.000, lo que arroja un total a devolver de 1.445.000 pesos en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. A partir del día siguiente se generarán intereses de mora a la tasa máxima permitida legalmente. No se procederá o se condenará al banco a devolución de intereses alguno por parte de esta suma, dado el incumplimiento del demandante. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 y por haber prosperado parcialmente la demanda acorde con el numeral quinto del mencionado artículo 365. En ese orden de ideas, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción denominada ausencia de responsabilidad civil conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar el incumplimiento de las partes en la materialización de la transacción objeto de debate. Tercero, condenar al Banco BBVA a pagar la suma de 2.445.000 pesos a la CAE demandante, el señor John Alexander Montenegro Meneses, suma que deberá ser reintegrada en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión a la cuenta de ahorros terminada 3488 de su titularidad. Cuarto, denegar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costa. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al término de 15 días acá otorgados para que el banco BBVA acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de estas sentencias o pena de las sanciones del numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quedan notificados en estrados.